Oxicol és la meva elecció diària per mantenir el meu colesterol a ratlla.
Amb una colina K i berberina, aquesta fórmula única d'Oxicol m'ajuda a mantenir els meus nivells de colesterol sota control.
Una càpsula al dia és tot el que necessito. Oxicol, perquè cuidar la meva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
I, per descomptat, l'aconsegueixo a la meva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Bé, és una de les sorpreses de la jornada. L'extresorer del Partit Popular, Luis Bárcenas, ha demanat el reingrés al partit. El Tribunal Superior de Justícia de Madrid va detectar un possible frau en el seu acomiadament i ara Bárcenas demana tornar. De fet, ja va avisar, ho va fer el 23 de gener, quan va presentar el jutjat per, es va presentar al jutjat per signar. Va dir això.
Sí, estoy meditándolo muy seriamente. Voy a presentar, voy a enviar la carta en breve para pedir, pero bueno, sería una opción, porque parece ser que yo estoy en estos momentos en excedencia forzosa y que le habría un defecto formal y yo no habría pedido la reincorporación. Entonces estoy meditándolo, probablemente pida la reincorporación.
Bé, el carrer Genove diuen que no de tornar res de res i s'ha afegit a dir-ho el portaveu del comitè de campanya del Partit Popular, Pablo Casado.
Lo que a Bárcenas le debería preocupar cuando va a volver a la cárcel, no cuando va a volver al Partido Popular, que nunca va a volver al Partido Popular, porque ha estafado, ha robado y se ha instrumentalizado y ha hecho tanto daño a la imagen del partido por aprovecharse de las siglas en las que pertenecía.
Saludem a aquesta hora l'escriptor i periodista Ernesto Ekaizer. Ernesto, bona tarda.
Bona tarda, Toni, bona tarda.
Bona tarda. De debò té alguna intenció Bárcenas de tornar al Partit Popular?
Esto es un pleito laboral, está fijado para finales de este mes la vista, y lo que Bárcenas, en la medida que el despido es un despido muy irregular, según ya ha fallado, hay una primera aproximación por parte del Tribunal Superior de Justicia, pues él pide, lógicamente, el reingreso. Que la operación ha sido completamente irregular, como usted sabe, nos estamos refiriendo al famoso tema del diferido, ¿no? Yo en mi libro, El caso Bárcenas, mi primer libro...
Sí, porque el segundo tendremos que esperar.
Pronto lo tendremos, terminaré. Pero ella decía... que escritos suena todavía más imponente que viéndola. Dice, la indemnización que se pactó fue una indemnización en diferido. Y como fue una indemnización en diferido, en forma efectivamente de simulación de lo que hubiera sido en diferido, en partes de una, de lo que antes era una retribución, tenía que tener la retención a la Seguridad Social. No sigo porque tiene muchas más líneas. Pero fíjese... lo que dice esta mujer el 30 en enero.
Mire,
en febrero
va a decirle del 2013. Que si le sembla la podemos escuchar.
La indemnización que se pactó fue una indemnización en diferido y como fue una indemnización en diferido en forma efectivamente de simulación o de lo que hubiera sido en diferido en partes de lo que antes era una retribución, tenía que tener la retención a la Seguridad Social.
No sabe,
lo he repetido igual.
No, pero
es que me tomé el trabajo en su día de escucharlo muchas veces y de ponerlo igual.
Es que recuperant aquest document de María Dolores de Cospedal, o sigui, te n'adones que s'està posant en un jardí que no sap com sortir-ne.
Claro, pero fíjese, Toni, esto fue en febrero...
¿Qué vol dir diferido?
Claro, esto fue en febrero del 2013, ¿no? El 31 de enero del 2013 el país publica los famosos papeles de Bárcenas, las famosas fotocopias. Pero fíjese, a finales, el 28 de diciembre del 2012, lo que dice el nuevo Código Penal, aprobado con la mayoría y el único voto del Partido Popular en el Congreso. El tipo del 307 ter del Código Penal reza lo siguiente: quien obtenga para sí o para otro el disfrute de prestaciones del sistema de la Seguridad Social, la prolongación indebida del mismo, o facilite a otro su obtención por medio del error provocado mediante la simulación o tergiversación de hechos, o la ocultación consciente de hechos de los que tenía el deber de informar, causando con ello un perjuicio a la administración pública, será castigado con la pena de 6 meses a 3 años de prisión. Entonces, como usted ve, ella es como si hubiera leído en el acuerdo que hizo con Bárcenas el punto 307 ter del Código Penal, donde califica como delito lo que ella hizo. Menos mal que es una abogada del Estado.
Bueno,
es terrible.
Es terrible, es terrible.
Pero usted ve que es exactamente lo que dice el Código Penal. Simulación.
Y además ella lo argumenta y lo explica. Lo que pasa es que lo explica fatal.
Sí, sí, bueno, lo explica fatal porque, entre otras cosas, ella miente, porque no había ninguna indemnización pactada. Lo que Rajoy decidió es dejarle como asesor, porque tenía que tenerle sano y salvo y tenía que garantizar que estuviese fuerte. Uh-huh. ¿Eh? ¿Se acuerda usted, no?
Sí, home, i tant, que me'n recordo. Per cert, deixi'm dir-li que tenim sortides importants al govern espanyol, la de Luis de Guindos, cantada des d'ahir fa ja un grapat de dies, que s'ha estat treballant la presidència de l'Eurogrup, sembla que ho té tot encarrilat, i que qui també podria marxar, Ernesto, és José Ignacio Bert, cosa que aplaudirem i farem una festa, una cassolada aquí a Catalunya, perquè la veritat és que ens traurem un pes de sobre.
Sí, bueno, la novia del señor Bert ya está en la OCDE, parece que ser ministro de del señor Rajoy es muy rentable, ¿no? Porque la señora Gomendio se ha ido a París como directora general de la OCDE en los temas de educación, y el señor Bert parece que se ha labrado un importante puesto, que siempre es un puesto de oro y que se premia a personajes, ¿no? Es la embajada española ante la OCDE. En otros términos,
¿a qué se dedicará?
Se dedicará, ahora será un gran economista internacional, un gran especialista.
Como Rato.
Como Rato, efectivamente.
En el Fondo Monetario Internacional.
En el Rato en el Fondo y el señor Bert en la OCDE, en la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. Tiene una casa fantástica, la casa parisina de la Embajada Española ante la OCDE. Es estupenda, es un palacete magnífico. Es un retiro dorado magnífico. Y luego pues está su novia, la señora Gomendio, allí. Y por lo tanto, hombre, 4 años de legislatura para tener un exilio dorado en París, supongo yo, si gana las elecciones, claro, y hay que ver cómo las ganan también, pero digamos que si esto es así, pues lo conseguirían y sería, vamos, para José Ignacio Bert sería un retiro magnífico.
Estaba mirando el currículum de José Ignacio Bert, no veis que sigui economista.
Hombre, José Ignacio Bert es un multiterreno, tampoco el tema
no,
de... Usted sabe que terminó en educación, claro, pero que en realidad iba de camino a Radio Televisión Española.
Sí, sí.
Lo sabe, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces el tío va hacia Radio Televisión Española, hacia el pirurí, ¡pum!, y le desvían. ¿Por qué? Porque el señor Esteban González Pons iba a ser el ministro de Educación y Pedro J. Ramírez se lo cargó con aquella noticia en la portada del Mundo. Uh-huh. En relación al caso Nos.
Ja, no, li dic perquè, clar, estava mirant el currículum i no veig, és professor i advocat.
És que usted es muy buena persona, Toni. No, usted ve el currículum para ver cuál es el fundamento. Es fantástico.
Home, per si...
Es absolutamente cartesiano.
Hombre, va d'economista a l'OCDE, digo, pues debe ser economista. I veig que no, que és abogado. Bueno, en fi, veig que té un bon, com diu vostè, un bon retiro. I, a més, amb una casa fantàstica a París, què més vols?
Ara, tiene que ganar y hay que ver cómo ganan.
Ja, bueno, eso...
Ojo.
Però sembla, Ernesto, que Mariano Rajoy ho té bastant clar. Ahir al matí, en un acte a Pamplona, el president del govern insistia en que votar el Partit Popular és un valor segur i que el rescat, la recessió o l'atur ja no són un problema.
¿Y qué hubiera pasado si España hubiera aceptado el rescate? Pues que hubiéramos perdido la soberanía económica, que nuestra política económica no la haría las Cortes Generales, la harían otros. Y yo pregunto, 3 años después, ¿quién habla hoy en España del rescate de España? ¿Y quién habla hoy de recesión y de paro? Amigas y amigos, los únicos enemigos son los de siempre, los que quieren partir la nación más vieja de Europa y los extremistas y los radicales. Pero ahí está y va a estar y seguirá estando ese valor seguro para los momentos difíciles, el Partido Popular.
Fixi's, l'únic problema que té ara mateix Espanya són los extremistes i los radicales.
Claro, es lo que llamaba Nixon las guerras culturales. Hay un libro magnífico que yo cito hoy en el país, Nixonlandia, se llama Nixonland, que es un análisis de toda la política de polarización extrema de Nixon primero y luego ya de Reagan y que llega hasta Bush. Y esto es lo que quieren Aznar y Rajoy en España. Esto es lo que ha intentado Esperanza Aguirre con Manuela Carmena. Luego lo analizamos en el debate que tuvo lugar, que es, del punto de vista democrático, a mí me ha preocupado mucho. Pero fíjese, el tema del paro, le voy a dar una noticia, mire.
Calla, ahora.
Le voy a dar una noticia. Ha salido, me he enterado de que el CIS está elaborando, está ya llegando a las conclusiones de cuáles son las preocupaciones de los españoles. Y para el 80% de los españoles resulta que las preocupaciones son Venezuela, la situación en Venezuela, el tema del Partido Comunista, de los viejos comunistas, el tema de los Grapo y el tema de ETA. Estos son los principales. Y el tema del marido de Carmena, del arquitecto que era esposo de Carmena. Estas son las principales preocupaciones de los españoles y sobre todo de los madrileños.
¿Pero eso es una broma?
Claro. El 81,5%.
Perdón, es que por un momento pensaba que era Shindig.
Dijo el 81,5%. Dice en el CIS de abril que el paro es el principal problema. Y nosotros que pagamos todos el CIS, porque se hace con fondos públicos, resulta que el señor Rajoy no se ha enterado. No se ha enterado que esa es la principal preocupación de los españoles. Y nos dice que, ¿quién habla en España en este momento del paro? Pues fíjese, no sé si quiere que le dé las estadísticas, pero a lo mejor ya es ocioso, ¿no? Ya todo el mundo lo sabe, ¿no? Pero mire, salvo en paro registrado, el único estadística donde está un poco por debajo de lo que heredó Rajoy, 3 años y medio después, claro, del 31 de diciembre del 2011 ahora, la única estadística en la cual está un poco por debajo, aproximadamente 80.000 personas, es paro registrado. Es la estadística menos solvente de España, la que menos se reconoce internacionalmente, porque ¿cómo se hace el paro registrado? Pues lo envían las comunidades autónomas por fax a Madrid, al Ministerio de Trabajo. Y por tanto, pues no es una estadística, es la gente que se apunta, y hay mucha gente que no se apunta por, desesperanza, por descorazonamiento y tal. Pero en lo que es la fundamental, la EPA, encuesta homologada internacionalmente, método Eurostat, es decir, sistema estadístico europeo, estamos con una tasa de paro del 23,78% al 31 de marzo del 2015, son 5.444.600. Y al cuarto trimestre del 2011 estábamos en el 22,85%, 5.273.600. Si tomamos afiliaciones a la Seguridad Social, había más gente trabajando, casi 250.000 más al 31/12 del 2011 que al abril del 2005, que tenemos 17.008.296. Y en ocupados EPA, que es el empleo, que es la estadística por excelencia importante, ocupados, que es el empleo, al 31 de marzo del 2015 teníamos 17.454.800 personas y teníamos ocupados, es decir, empleos, al 31/12 del 2011 de 17.807.500. Es decir, que todavía están a casi 400.000 por debajo de lo que heredaron. Eso 3 años y medio después. Pero eso es porque destruyeron empleo, porque siguieron destruyendo empleo con la reforma laboral. Casi en el primer año destruyeron casi 1.700.000, entre 750.000 y 900.000 empleos, porque fue una ley de despidos, no fue una ley, una reforma laboral. Entonces, ¿qué pasa? Pretender vanagloriarse con esto, de que en España no se habla del paro, cuando el 81,5% en el último CIS dice que el paro la principal preocupación, es como, en fin, es tomarnos el pelo, es una tomadura de pelo. Yo, francamente, no sé, yo encontré la única fórmula que se me ocurre a mí. La única fórmula que se me ocurre a mí es una cita de un libro que le recomiendo, es una comedia. Creo que debió ser la única comedia que escribió, bueno, que yo sepa, ¿no? Jean-Paul Sartre, en el año 55, fue muy, 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 muy mal recibida por la crítica. Parece que los filósofos no tenían derecho a escribir comedias. Muy mal recibidos por la crítica, pero a la excepción de Roland Barthes y de Jean Cocteau, que en fin, tener como admiradores a Jean Cocteau y a Roland Barthes, en fin, era gran cosa. Pero en una escena, es una tomadura de pelo de la prensa anticomunista francesa y de todo el cómo trabajan la Guerra Fría, en una escena que me parece tremenda, a mí me evoca Rajoy. Sibilot, ¿qué haces ahí? Pregunta Sibilot. Georges, Mis ensayos. Sibiló. ¿Qué ensayos? George. Me miento a mí mismo. Sibiló. ¿A ti también? George. A mí, en primer lugar. Tengo demasiada inclinación por el cinismo y es indispensable que yo sea mi primer engañado. Esto és Rajoy.
El felicito
Serra
perquè...
Serra Rajoy.
No, no, ho ha fet, ho ha interpretat molt bé. Li he de dir que li ha posat cada punt l'èmfasi que corresponia. Per tant, escolti, ho hem entès perfectes.
Haremos teatro alguna sí, vez en sí, la radio, sí, Toni.
Teatro de... Sí, sí, radioteatro, com es feia, abans. Parlant de teatre, atenció, perquè podríem estar davant un nou escàndol relacionat amb l'Ajuntament de Madrid. Perquè José María Aznar Botella, fill de l'expresident, estaria relacionat amb els fons voltor que van comprar 1.890 habitatges socials a l'Ajuntament. Una operació on Bankia també hi va tenir molt a veure i que la Fiscalia i el jutjat d'instrucció van acordar sobreseure. La denúncia l'ha posat una associació d'afectats davant la unitat de drogues i crim organitzat, l'Audico, i ara li preguntem a Ernesto Iquézar en quin punt està aquesta denúncia i quin és el paper, quina és la participació del fill de José María Aznar.
Bueno, yo creo que este es un caso que es muy importante porque ya ha habido una denuncia anterior el año pasado y sin embargo esa denuncia misteriosamente se archivó. El mismo abogado que patrocinó la denuncia inicial ante la UDICO ha animado esta segunda denuncia. La verdad que es apasionante cómo han hecho la investigación. Es una asociación de vivienda afectados por la venta de casas de viviendas de tipo de protección pública y una abogada que es como una especie de Sherlock Holmes y que ha estado reconstruyendo la historia. En primer lugar, tenemos una comisión que pagó el ayuntamiento de Ana Botella, de Madrid, de 2,3 millones de euros en comisiones para vender 1.800 viviendas de protección pública a un fondo buitre. Mm. Usted sabe qué son los fondos buitres,
sí,
¿no?
Home, sí, tant.
Es un fondo de capital riesgo que invierte en deuda pública de una entidad que se considera cercana a la quiebra. ¿Cómo operan estos fondos? Consiste en comprar en el mercado deuda de estados y empresas al borde de la quiebra. Pasó en Grecia, el último caso más impresionante. Normalmente pagas al 20 o al 30% del valor nominal. Entonces, y luego litigas y presionas por el pago del 100%. En este caso, el fondo buitre, que es nada menos que un fondo muy respetable, muy grande de los Estados Unidos, el Blackstone. Estos fueron invitados a la boda, by the way, digamos, ¿no? By the way, digamos que fueron invitados a la boda de la hija de Aznar, en el Escorial en su día, los de Blackstone. En este caso, pues ellos son los que animaron toda la operación del Ayuntamiento de Madrid para vender esas 1.860 viviendas de protección pública. ¿Sí? Estas viviendas son para gente que, digamos, en su mayor parte accedía a un alquiler de bajo precio, por razones de su situación, de su condición social, y tenían opción a comprar, era un alquiler con opción a compra. Y entonces esto lo compró Blackstone en julio del 2013.
¿Al fons buitre?
El fons buitre y a un precio que se consideró bastante por debajo de mercado. Fueron 125,5 millones de euros, creo. Y entonces esto, después el Ayuntamiento de Madrid lo aplicó parte a reducir su deuda y se vanagloria de que ha reducido su deuda. Pero la gente que ocupó esas casas y que tenía la opción a compra, primero sufrió un aumento por parte del fondo del nuevo propietario de sus alquileres del 40%. Es decir, que de golpe te pasan un aumento del 40% en el precio, por el simple hecho de que el recibo de alquiler ya no es de la empresa municipal de la vivienda, sino del nuevo propietario, en este caso se llamaba Fidere, que es una filial, una empresa del fondo. Y entonces en todo ese entramado figura en una sociedad vinculada a Blackstone, que se llama Gesnova, figura el hijo de José María Aznar, José María Aznar
Botella,
hijo de la alcaldesa,
sí, sí, claro,
de la entonces alcaldesa cuando hace la operación. Hay otros beneficiarios, por ejemplo, la mujer de un ínclito personaje de aquí, con cuenta en Suiza, descubierta, imputado en el caso Gürtel, que es el exalcalde de Majadahonda, el señor Guillermo Ortega. Dios los cría y ellos se juntan.
Escolta, i parlant dels Aznar, l'expresident continua participant en actes de campanya, entre tant força. Aquest cap de setmana el van veure felicitar la seva dona, Ana Botella, per la feina feta al capdavant de l'Ajuntament de Madrid.
Nadie ha aportado ni de lejos lo que ha aportado Madrid a sanear las cuentas públicas de España entera.
Únicamente en vivienda de protección pública.
Y lo digo, como todos comprenderéis, con especial orgullo y con agradecimiento, que es lo que se merece recibir del Partido Popular y de los madrileños. Así que, querida alcaldesa, querida Ana, enhorabuena y gracias.
¿Qué le ha parecido?
Por eso, cuando ves la realidad, ves el fondo buitre. ¿Quiénes son los buitres aquí? ¿Quiénes son los buitres que se presentan a estas elecciones? ¿Quiénes son los buitres? Es decir, a mí me parece realmente tremendo lo que está ocurriendo en España. La corrupción se normaliza, se trata de presentar como un hecho normal. Las vinculaciones familiares y los negocios son hechos normales.
Té un toc a la política espanyola, té ara mateix, i també de diferents comunitats, un toc kirchnerià.
Absoluto, absoluto, pero es el capitalismo que ya hemos hablado, que yo mencioné en la comisión de investigación del caso
Pujol.
Pujol en Cataluña, desarrollé toda la teoría del capitalismo de los amiguetes, que empieza en el sudeste asiático, en Tailandia, Indonesia, y que se traslada y que forma parte ya de una en España, de una digamos, de una normalidad. Cuando sí, ves el PP y en estos negocios, y por cierto, ¿sabe usted que el Tribunal de Cuentas, que es una entidad, osificada, realmente nunca pasa nada, pues se acaba la fiscalía del Tribunal de Cuentas, tiene una fiscalía, Tony, se suma a los grupos de oposición del Ayuntamiento de Vitoria y se ha personado en un tema de un presunto negocio irregular animado por el actual ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, y el exalcalde de Vitoria, que fue alcalde de Vitoria, y el señor Maroto, actual exconcejal de Hacienda y ahora exalcalde de Vitoria. Se trata de un contrato que obligaba al Ayuntamiento de Vitoria a pagar 7,6 millones de euros a un empresario. Y bueno, se ha considerado que este precio ha sido abusivo y hay una investigación abierta en el Tribunal de Cuentas. Noticia fresquita, ellos ya se les ha exigido una fianza, tanto al señor Maroto como al señor Antonio Alonso, una fianza en este procedimiento, y la personación de la Fiscalía se produjo ya hace una semana, pero se ha conocido ahora, el 9 de abril fue, y se trata de una historia que, bueno, en fin, es el Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas es insospechable. Esto no es un diario, no es una acusación popular. Esto es el Tribunal de Cuentas, allí donde nunca pasa nada. Resulta que el señor Alfonso Alonso y el señor Javier Maroto, ambos del PP, les han movilizado y la Fiscalía se ha personado.
Ernesto, moltíssimes, moltíssimes gràcies. El veig en forma avui. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada. Adéu-siau.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.